Well, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, in the sky. If you really want it. Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca. In the sky, in the sky. Come on now, we gonna celebrate tonight together. We gonna celebrate tonight. Hola, hola, ya estamos ahí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, seguidores de Rosca. Se disputó el fin de semana la fase de ascenso a la Liga Sobal entre el Balonmano Nava, los Dólmenes, Balonmano Alarcos, Ciudad Real y Sinfín. Por fin, y valga la redundancia, acompaña al Balonmano Alcobendas la próxima temporada en la Liga Sobal el Sinfín, que fue quinto clasificado en la Liga Regular. ¿Quién lo iba a decir? Y además es que vuelve a producirse lo que ya ha sucedido en otras ocasiones. Quien organiza prácticamente nunca sube. Es casi yo diría una maldición. La selección española absoluta masculina mañana, martes, se concentra ya de cara a los Juegos del Mediterráneo bajo las órdenes de Jordi Rivera y con muchas caras nuevas respecto al Europeo 2018 en Croacia, en donde, recordar, fuimos oro. La selección femenina, las guerreras, disputaron los dos últimos partidos de clasificación para el Europeo 2018 con dos brillantes victorias ante Turquía y Lituania, quedando primeras de grupo y teniendo una buena posición de cara al sorteo del Europeo 2018. Será el próximo día 12, van como cabeza de serie y ya veis, como todas las semanas, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano a tope con la cope. ¡Empezamos! En el control de sonido, Teresa Fernández Almagro, Jesús Ortega, en la producción del programa, Belén Díaz de Arce, y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, un día más, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos.
¿Qué tal? Muy buenas.
En COPE Logroño, Chema Jodra. Hola, Chema.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Y en los estudios centrales, Emilio Gorgojo. Hola, Emilio.
Hola, buenos días. Y esto ya se acaba. Como tú has significado, Sinfín y Alcobendas son nuevos Liga Sobal y son dos buenas plazas para el balonmano profesional español, porque Santander y los aledaños de Madrid siempre son unas cosas interesantes.
Como siempre, comenzamos con el análisis de la jornada de la mano de la Liga Sobal.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
Comenzamos nuestra primera tertulia, hoy con nosotros Alfredo Domínguez, director de La Madera. Hola, Alfredo, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, el que yo decía, el quinto clasificado de la fase regular, Sinfín, es equipo Asobal, y otros equipos como los Dólmenes, como Nava, se han quedado en el camino.
Sí, y es que además lo de Sinfín, que aunque han quedado quinto, es un quinto un poco raro, porque ha quedado quinto, empezó la temporada muy mal después de bajar de la Liga Sobal y le costó meterse en dinámica en la división de Honor Plata, pero ha hecho un último tramo de temporada, yo creo unos últimos 10 partidos de la fase regular y los dos del playoff muy, muy buenos. Y aunque no organizaba en casa, para mí era el principal favorito junto a Nava para el ascenso, y como se vio ayer en el partido en Segovia.
Sí, soy Emilio. Bueno, la verdad es que lo decíamos en la entrada, para la Liga Sobal que suba un equipo de Santander, histórico donde los haya, esto no deja de ser un heredero lejano, evidentemente, de Teca o Balonmano Cantabria. Incluso su entrenador, Tomás Reñones, pues jugó en estos equipos al máximo nivel, y la verdad es que yo, que he estado siguiendo un poco esta fase, como dice Alfredo, el Sinfín no estaba descartado, lo que pasa que, bueno, por la trayectoria de la competición, los Dólmenes y Nava, más Nava, aunque, como dice Luis, es verdad, el estigma de organizar, o sea, es mejor no organizar, porque en el 90% de los casos, los que han organizado se han quedado chapaos. Pero, oye, Sinfín, mira, eliminó en semifinales a los Dólmenes, se cargó a un favorito, por la mínima, pero con suficiencia, y en la final al propio Nava, con lo cual, pues bien ascendido está. Y Alcobendas y Sinfín, pues mira, recuperan plaza en Asobal, con lo cual no van a ser nuevos precisamente.
No, y es que además lo de Sinfín es que lo has remarcado tú, los dos finales ajustados, tanto en semifinales contra los Dolmenes como ayer contra Nava. Pero es que yo creo que Sinfín, por eso era para mí uno de los favoritos, porque en esos finales ajustados es donde mejor se ha sabido manejar. Yo creo que el equipo de la categoría que mejor se ha sabido manejar, aunque son una plantilla muy joven, pero tiene ahí dos o tres veteranos como Herrero Long, como la portería, que en esos momentos claves sabe cómo tiene que rendir para poder llevarse los partidos.
Yo lo que tengo curiosidad, Alfredo, muy buenos días, es por conocer tu opinión. Ayer estabas en Twitter más cabreado que una mona.
Estaba cabreado, Alfredo, ¿por qué?
Hombre, por el tema televisión, ¿verdad?
Claro. Ah, bueno, pero eso, claro. eso es un fijo, ¿verdad, Alfredo?
Sí, es que es un fijo, y es que además esto es el cuento de la lechera, porque al final si no es por una cosa o es por otra. Y yo además aquí, además ayer a Luis Embriado se lo dije, es que después tienes que aguantar que ciertos altos cargos federativos vayan por los pasillos y digan, es que hay mucha caña, es que nosotros también peleamos por detrás, digo, pero por mucho que peleéis por detrás, os siguen no haciendo caso, y al final tener que dar un golpe en la mesa o lo que sea, o decir públicamente que si no están recibiendo cuenta todo de Teledeporte, pues que lo digan públicamente, que es que al final han sido, sumando los de la división de honor femenina, 12 partidos de 27 en diferido en esta temporada, que son un alto porcentaje.
Yo estuve a punto de cambiarme del televisor a la radio o al Twitter, porque me estuve chupando unos minutillos de un precioso
volei
playa. Precioso, en Melilla. En Melilla me merece todos mis respetos. Y cuando conectaron, digo, van 2-7, digo, a este paso, pues no sé, digo, será del primer, de segundo tiempo. Bueno, la verdad es que está bien el intento de que el balonmano se visibilice. Pero claro, con unas condiciones mínimas, claro. O sea,
Pero Emilio, tienes razón, Alfredo. Tú lo que no puedes es condicionar a clubes absolutamente amateurs, como son en este caso los de la División de Honor Femenina, semi-amateur, a que cambien su horario habitual a un viernes a las 9 de la noche. Que tengan que ocupar una pista municipal en la mayoría de los casos, dejando fuera otras actividades porque la televisión así lo exige, y luego dar el partido a las 12 menos cuarto. Eso no es de recibo.
No, si estamos de acuerdo en eso, si no hay ninguna contraposición en el tema. Únicamente yo solo apunto de que el intento federativo puede estar bien, no van a ser palos todos, pero hombre, tienes que exigir un mínimo de seriedad. Sí, a lo mejor no lo puedes conseguir porque no depende de ti y hay muchos factores ahí en la casa de televisión. Pero hombre, si das uno y te quedas con el culo al aire, con perdón, porque empiezas con el 2-7 cuando iba un cuarto de hora, más sí, o menos, claro. Que me dice Luis, dice, oye, ¿has visto el partido? Digo, pues está a punto de no verlo porque me iba a cambiar ya a ver otra cosa, no sé.
Pero remarcas el factor de... Es que hay otras cosas en televisión. Este partido se puso este horario de la final de domingo 8 de la tarde precisamente...
Porque les venía bien de hora, ¿verdad?
Sí, claro, sí, ¿no? Precisamente Teledeporte dijo de, oye, tengo este hueco, pónmelo a este horario. Y yo sé, por ejemplo, yo el primero, que por los horarios que hubo, tanto ayer de la final como en las semifinales, ya a mí me hubiera gustado ir a Segovia, pero por temas laborales no me podía quedar a hacer noche en Segovia y volverme al día siguiente. Y igual que yo, otros compañeros de otros medios, de los equipos que cubren normalmente. Pues ya que vas a forzar poner un horario, como decís, que no es nada bueno para aficionados y para clubes, oye, pues obliga a Teledeporte o hazle a Teledeporte, oye, nosotros estamos haciendo un esfuerzo, por favor, danos prioridades.
Pues Alfredo, en esa línea estamos, como dice Juan Carlos, y es peor todavía lo del pseudo profesional de las chicas, que claro, lo ponen el viernes a las 9 de la noche para no cumplir casi nunca. Entonces, claro, entonces para eso no hace falta.
Habría que decirle al federativo que tome estas decisiones la tremenda diferencia que hay de aforo, de afluencia, entre un sábado 5:30 de la tarde, claro, que es el horario habitual del aula, a un viernes a las 9 de la noche. Hay gente que sí puede ir, pero hay gente que no puede ir.
Hay gente que está trabajando, Juan Carlos, y no puede ir, claro.
No, oye, y las propias jugadoras, que a lo mejor tienen que dejar el viernes de estudiar. Correcto. O de trabajar.
Eso,
o sea,
y la que trabaja, que no puede faltar.
Hombre, está claro que el ideólogo de todo esto es Paco Paquito Blasquez del Medallitas.
Para lo bueno y para lo malo.
Él va a lo suyo, igual, o sea, que a mí ha hecho me su parece gestión. Muy bien la idea, pero yo creo que no son las formas que se están llevando a cabo. A mí lo que me indigna es que Paco Paquito Blasquez del Medallitas, que le encanta siempre sumarse a caballo ganador, durante bastante tiempo viene diciendo que Asobal está matando al balonmano por dar los partidos encerrados.
Encerrados, ya.
No en abierto. Cuando tienen la primera ocasión de darlo en abierto, bueno, pues una vez más, con perdón, Cagancho de Almagro. Entonces, se critica que si es encerrado, que si tal. Por lo menos Movistar da un previo, lo hace con cariño, trata bien al balonmano, están encantados.
Y pagan a Sobal.
Y pagan a Sobal. Y no nos olvidemos una cosa. La Bundesliga, cerrada.
Sí, sí, no, sí que es
Liga
así.
Francesa, que va camino de ser la mejor del mundo, cerrada. La Española, cerrada. Esto es como, yo diría, el que va por una autopista y pone la radio y dice, tengan ustedes cuidado que hay un coche que va en dirección contraria.
Y
dice,
sí.
¿Cómo que un coche? Si vienen todos. O sea,
claro.
Algo está pasando, ¿no? Entonces, ¿se equivocan todos o quién es el que se equivoca? Entonces, bueno, desgraciadamente no hay mucho balonmano en abierto. Cuando tienen la oportunidad de hacerlo, no lo hacen. Y de ahí a lo que se dice, que dice Paco Paquito Blasquez del Medallitas, que Asobal está matando al balonmano por dar los partidos encerrados, yo creo que se equivoca muy y muy mucho. Así que bueno, los dólmenes, yo diría, Alfredo, que la recta final de la temporada le ha venido, yo diría, que muy mal, ¿no?
Sí, sí, le ha venido mal, porque incluso yo creo que el hecho de bueno, también Alcobendas, que en esa una que tenían los dos de meterse, que parecían algunas jornadas que ninguno de los dos quería subir, porque los dos querían partidos, los dos les costaba meterse en los partidos, pero yo creo que ese esfuerzo que hicieron, sobre todo focalizado en aquel partido contra Alcobendas, donde prácticamente se lo jugaba el que venciera subía. Ese esfuerzo y esa derrota tan dura que sufrieron, yo creo que les pesó mucho mentalmente, que también yo creo que también les afectó en eso de que en la última jornada no pudieran conseguir esa segunda plaza con Nava, y yo creo que el hecho de verse tan cerca del ascenso y de no poder ni siquiera organizar la fase les ha pesado mucho mentalmente, y eso al final al físico y al estilo de juego que tiene el conjunto de Antequera, pues yo creo que ha sido una de las claves para que el conjunto de los dólmenes no haya subido. Pese a eso, chapó, porque recordemos que este equipo el año pasado estaba en Primera Nacional, ¿eh?
Ahora lo que hace falta, Alfredo, es que Alcobendas, yo no hablo del Ayuntamiento de Alcobendas, el entorno de Alcobendas, toda esa madeja de empresas que tienen Alcobendas, apoyen al balonmano Alcobendas, y que en Cantabria al Sinfín le apoyen más para que no se conviertan en equipos ascensores.
Esas son las incógnitas del tercer tiempo del verano. A ver qué financiación van a conseguir estos equipos, porque es muy bonito subir a Liga Sobal, pero luego si tienes que ir con los harapos o con los alpargatas, pues chico, es vivir para volver a morir otra vez. Y lo digo por lo que lo digo, ¿no, Juan Carlos?
Sí, hombre, creo que hay que tener en cuenta que esto es todo lo que es. Si no tienes apoyo,
claro,
no ya institucional, más de la empresa privada,
sí, sí,
es muy complicado sacar adelante un proyecto fiable en Asobal, porque además venimos diciendo hace bastantes semanas que año tras año dan la sensación de que el nivel deportivo está subiendo. Y el nivel deportivo sin nivel económico, yo creo que no lo llegas a alcanzar.
Mira, en el tema económico ya se han producido dos escarceos. El Puchi Vicenco de las chicas posiblemente ni salga. Y se podría pescar a lo mejor el Castellón. Pero es que en La Plata, eso Alfredo tú lo conoces, el Covadonga asturiano también ha ofrecido a otro asturiano. Puede ser el Gijón Jovellanos o puede ser el Atlética Vilesina, porque tampoco tiene para subir, para mantenerse allí. Entonces, chicos, estamos en el mismo precario de otros años, porque sí, los equipos que se han asentado, y Juan Carlos lo sabe, pero tú fíjate, ¿qué pasa en Logroño, Chema?
Es que,
¿de qué vamos a hablar?
¿Sabes qué pasa? Que es que, de todas maneras, lo que no puede ser es que tengamos que depender siempre, en líneas generales, del papá ayuntamiento o del papá gobierno. O sea, es decir, aquí hay que mirar y hay que hacer las cosas bien para implicar los proyectos privados. O sea, es decir, lo hemos hablado en muchas ocasiones, el tema de tener esas ayudas por patrocinio deportivo, todo lo demás, eso que se lleva hablando 30 años y está en agua de borrajas, y entonces llega una vez que hay que hacerlo. El otro día veíamos que el planado tiene no sé cuántos millones de euros menos que le hace 4 años. Sí. O sea, es que no podemos ir a ninguna parte. O sea, cierto es que se están haciendo algunas cositas, que ha entrado alguna empresa en las ligas, etcétera, etcétera. Pues bueno, muy bien, pero hay que hacer hacer todavía.
Bueno, espera, que ahora vamos a tener un nuevo consejero, Consejo Superior de Deportes, sí, nuevo secretario de Estado.
También.
Nuevo presecretario de Estado, nuevos asesores y asesoras.
Claro, ¿eh? Sí. Si me da igual, si lo único, mira, vamos a cambiar. Ahora teníamos cuatro, vamos a quitar a estos cuatro y vamos a poner a otros cuatro. Pero me da igual, o sea, es decir, ¿qué carajo hacemos? Si no hacemos nada, ¿qué más me da que a mí que se llame Pedro, y sea de un partido, se llame Juan y sea de otro?
Pero mira, Chema, Juan Carlos lo tiene muy claro. Las ayudas institucionales son el plan B. El fomento de lo privado, de la empresa privada, el problema es que, ¿cómo coges a esos mirlos, Juan Carlos?
No, yo hay una cosa que tengo clara. Las ayudas institucionales en clubes profesionales tienen que ser en especie, es decir, instalaciones. Ya.
Correcto. Totalmente de acuerdo. Yo estoy totalmente de acuerdo con Juan Carlos y es eso, y es sobre todo enfocando a lo que comentabais de cómo va a salir Sin Fin, cómo va a salir Alcobenda. Bueno, Sin Fin a lo mejor ya tiene más experiencia, pero era lo que decía antes Emilio, de que no sea un ascensor subir y bajar.
Claro.
Y lo de Alcobenda, yo sé, porque recordemos la papeleta de Alcobenda, que es que no solo ha subido el primer equipo de chicos, también ha subido
chicas,
el primer equipo de chicas.
Y el hockey patines, y tienen equipo arriba en rugby. Es que Alcobenda, recordemos que, bueno, puede ser más grande que una capital de provincias, pero pongamos 200.000 habitantes, es que no da para más.
Sí, pero bueno, recordemos que aunque sea una ciudad de 200.000 habitantes, es una ciudad que tiene un montón de empresas,
tiene
mucho trabajo en torno a Alcobendas y alrededores, a la localidad alrededores, con lo cual es eso, y yo sé de buena tinta, porque este fin de semana que también he estado en Alcobendas viendo el Campeonato de España Cadete, que desde el club Alcobendas pues están ahí removiendo Roma con Santiago, llamando a muchas puertas, lo que decimos, en la parte no institucional, saben lo que hay y saben con lo que tienen que jugar, y no van a apretar más el cinturón por ahí, porque sabe que el bolsillo da lo que da, el bolsillo institucional.
Que, por cierto, eso que dices que has estado, Alfredo, el Balonmano Madrid, campeón de España cadete, ganando al Barcelona y al Granollers, y en chicas, porque es de recibo, el La Roca catalán, campeón cadete. Y me parece que ya solo nos queda de esos campeonatos el juvenil.
No, infantil.
¿Es el infantil o es el juvenil?
El infantil, el próximo fin de semana. El juvenil fue hace dos semanas.
Bueno, pues hemos repasado lo que ha sido la fase de ascenso a la Liga Sobal. Definitivamente el Balonmano Alcobendas y el Sinfín son nuevos equipos de la Liga Sobal para la próxima temporada. Alfredo, un abrazo, hasta otro día.
Un abrazo, compañeros.
Hasta luego. Llega de rosca nuestra firma invitada de la semana. Hoy la firma nos viene de la estilográfica de uno de los entrenadores que más saben y conocen el mundo del balonmano. Es nuestro profesor particular, José Luis Villanueva. Hola, José Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estáis?
Bueno, cuéntanos un poco, ¿cómo ha sido ese congreso de clubes de balonmano?
Pues la verdad que desde la organización podemos decir que ha sido un tremendo éxito porque no solo por la participación, no solo por reunir a más de 40 expertos y expertas en la materia, sino por haber cumplido los objetivos. Queríamos que la gente que hasta aquí se acercara compartiera de igual a igual, transfiriera información, pudiera compartir sus conocimientos, y la verdad es que durante todo el día del sábado día 2 y en la sesión privada del día 1, lo que se vivió allí fue épico, ¿no? Las ganas de la gente de nuevas innovaciones, también de nuevas formatos en lo que es la formación de balonmano, pues estuvo latente durante todo el día.
José Luis, ¿se sacaron conclusiones importantes? ¿Alguna que destacar?
No, porque era una de las pretensiones del congreso, Luis. No queríamos precisamente generar dogma, no queríamos ser realmente elementos que dijeran, pues de aquí se sacará. Sí que se sacó mucha información, se transfirió mucha información, se tejieron nuevas relaciones interpersonales, pero no era el objetivo del congreso sacar conclusiones. Se extraerán frases importantes que los expertos y expertas nos anunciaron, se extraerán, se generará un canal de suscripción de YouTube para que la gente pueda seguir ya a posteriori lo que allí se dijo, y ya te digo, para mí prácticamente lo mejor fue ese tejido que se generó en base a interconectar tecnología, ciencia, sabiduría, conocimiento. Eso fue el legado un poco que deja este congreso.
Por tus palabras, muy satisfechos de la evolución de este congreso de clubes de balonmano, ¿no?
Sí, ya te digo, valoramos en más de 200 personas las que durante todo el día circularon, más de 50 clubs inscritos. Yo no recuerdo ningún evento relacionado con el balonmano que reuniera tanta sabiduría en la figura de los invitados, de los expertos que hasta aquí acudieron, la presencia para nosotros muy importante, porque todo y que pretendíamos que el congreso fuera de un igual, pues la presencia de Asobal en la figura de su responsable de comunicación, pero también de su gerente, ¿no? Presencia de históricos del balonmano que simplemente se acercaron para dar el soporte, como Emilio Alonso, personas muy de muchos sitios de toda España para decirnos, oye, esto necesitábamos algo como esto, pues nos hace estar muy muy satisfechos, más allá de que pues aprovechando una instalación realmente muy buena que el Ayuntamiento de Esplugas, además de otras infraestructuras con las cuales también dio soporte, pues se pudo generar un recinto que acogió amablemente a todos los asistentes. Pues la verdad es que el nivel de satisfacción, nada más acabado el congreso, por parte de los organizadores era muy importante.
José Luis, ¿se prevé seguir en los próximos años, próximas ediciones?
Pues esta es la voluntad. Ahora tenemos que reflexionar. El objetivo no es acaparar. Nosotros mismos como organización reflejábamos varias cosas. Una, la dificultad, la poca presencia de la mujer en este congreso. Es una autocrítica que como organización hacíamos en la presentación del evento. Habíamos tenido dificultad para encontrar más mujeres que estuvieran presentes en los diferentes mesas, encuentros de expertos, etcétera. Y por otra parte, abríamos directamente ya la posibilidad que si cualquier entidad de España quería que la próxima edición fuera en su territorio, que estábamos encantados, que creíamos además que tenía que ser algo itinerante, algo anual. Hubo gente todavía mucho más ambiciosa, que dijo, esto se tiene que hacer un par de veces al año, y realmente les dijimos que el coste no solo económico, sino el coste de organización de un evento de este tipo es muy elevado, hay que dedicarle muchísimo tiempo, muchísimas horas. La organización del club local, el soporte humano ha estado brillante, pero sí, la idea, Luis, es que eso tenga continuidad, sea con carácter anual, genere ya una costumbre, es decir, más o menos en tales fechas de junio siempre nos vamos a encontrar una posibilidad de compartir, y ojalá alguien levante el dedo y diga, la siguiente la hacemos aquí, y el siguiente año alguien diga, nosotros queremos acoger este Wishart.
Pues ojalá, José Luis, continúe ese congreso de clubes de balonmano en los próximos años, porque es importante hacer cosas que aporten, no novedades, pero que aporten evidentemente cosas grandes, cosas importantes al mundo del balonmano, porque se necesitan cada vez más. José Luis, un fuerte abrazo, hasta otro día.
Muchísimas gracias a vosotros, Luis.
Hasta luego. Pronto. Este verano, la selección masculina de balonmano vuelve a tener un reto que se llama Juegos del Mediterráneo en Tarragona. Se disputarán del 22 de junio al 1 de julio. El técnico hispano ha convocado a 5 jugadores que estuvieron en el pasado europeo 2018 y a 11 jugadores más pensando en el futuro. Mañana se concentran en Ibiza para comenzar la preparación y queremos charlar con Jordi Rivera. Hola Jordi, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, una lista de hispanos con bastantes novedades, ¿no?
Sí, bueno, es un grupo en el que hay algunos jugadores que estuvieron en el europeo, y luego pues un grupo de jugadores pues que, bueno, algunos ya han participado en algunas actividades y alguno nuevo.
Tu idea para estos jugadores del Mediterráneo, me imagino que, como siempre, pues mirar al futuro más próximo en los relevos que se puedan producir y, sobre todo, tener jugadores preparados por si los necesitas en un momento dado, ¿no?
Sí, es un grupo que yo creo que cualquiera de esos jugadores puede entrar de forma inmediata en la selección en caso de que pudiese pasar cualquier cosa o simplemente porque su rendimiento pueda estar en un nivel superior. Y bueno, algunos de ellos, como te he dicho antes, ya han estado en algún otro tipo de actividad que hemos hecho, incluso en algún partido tanto oficial como amistoso. Y bueno, pienso que es un grupo interesante, no solamente pensando en la competición, que por sí es quizá lo más importante, pero sí podemos disponer de unos días para poder entrenar, para poder trabajar, y eso siempre se agradece.
Y además que son, Jordi, jugadores que necesitan experiencia, como decía antes, para estar listos cuando los necesites. Pero, digamos, en la recta final de esta Liga Asobal, antes de dar la lista para los Juegos del Mediterráneo, ¿te ha llamado la evolución de algún jugador en concreto, en especial, o no?
Bueno, yo pienso que hay algunos jugadores jóvenes que han ido mejorando a lo largo de la competición. Y bueno, yo pienso que ahora estamos en una Liga Asobal donde casi toda la gente joven tiene posibilidades de participar. No es como antes, que los jugadores jóvenes necesitaban periodos de adaptación, a veces en el equipo inferior, a veces en otros lugares, y luego para recalar en la Asobal. Ahora, pues prácticamente el jugador junior prácticamente está ya con la posibilidad de poder jugar en la Asobal, y eso para el que observa, pues es muy bueno, ¿no? Porque lo ves prácticamente en la competición, ¿no?
Jordi, amigo, buenos días. Soy Emilio Gordojo.
Bueno,
oye, ¿qué cosas tiene el quedar campeón de Europa? Te quitas competiciones oficiales y resulta que te puedes permitir el lujo de lo que a ti te gusta, que es fomentar la paulatina inclusión de la gente joven y estos Juegos del Mediterráneo, que habitualmente siempre se han ido con una formación joven, experimental y tal, te viene como anillo al dedo, porque si no, este verano te podías ir a la playa casi, ¿no?
Bueno, la verdad es que se agradece poder hacer actividades. Lo de quedarse fuera de todas las fases de clasificación...
Oye, Jordi, que yo me apunto a quedar campeón, ¿eh? Vale.
Sí, pero a veces también es bueno tener una competición antes de llegar a los grandes eventos, ¿no? En el sentido de que sabes que tienes unos partidos, que juegas con esa tensión de un resultado, ¿no? Y eso a veces también es bueno, porque la gente cuando llega luego a la hora de verdad, pues ya ha trabajado a lo largo del tiempo. Pero bueno, la verdad es que, como te he dicho antes, no solamente lo veo como una competición esta actividad, en el sentido que es importante, que se quiere ganar o se quiere estar en las semifinales, pero sobre todo nos va a permitir estar un tiempo entrenando, conviviendo y preparando a los jugadores pues para lo que nos puede venir. Hay que pensar que tenemos un Mundial, que ya hay plaza para la Olimpiada, y que está claro que es uno de los objetivos importantes que tenemos, aparte evidentemente de la propia competición que juguemos, pero que hay que estar preparados, ¿no? Y en cualquier momento, en la exigencia que tiene la competición, hay muchos jugadores que siempre están expuestos, porque la mayor parte de los jugadores participan y juegan mucho con muchas competiciones en sus clubes, y tenemos que estar preparados, y los jugadores tienen que estar preparados, estar metidos dentro de una mentalidad, de un sistema que queremos que siempre la gente tenga un máximo rendimiento, ¿no?
Oye, Jordi, te lo decía porque yo, al cabo de estos años, he trabajado mucho y he conocido a muchos entrenadores. Es que lo de la alta competición está muy bien, pero os crea un estrés adicional, y disfrutáis como auténticos enanos con equipos de tipo experimental en el que podéis descargar vuestros conocimientos, y esto a ti te viene como anillo al dedo. No me lo niegues.
Bueno, la verdad es que estoy muy contento de empezar a entrenar con ellos, ¿no? Mañana ya nos vamos a reunir y la primera sesión de entrenamiento, además, que como no puedes estar entrenando a un club, pues cuando entrenas con ellos, y además ellos lo saben, ya vas con muchas ganas, y bueno, los mayores, bueno, cuando he estado con la selección, ya normalmente suele haber algún comentario, ¿no? De, bueno, a ver cuántas horas vamos a entrenar, porque claro, este viene sin entrenar en ningún lugar, y lo que quiere es entrenar, y evidentemente esta actividad, pues nada, me gusta mucho. Es un grupo de chavales a los cuales he conocido, algunos les he visto actuar en la selección junior el verano pasado, los he visto en la Liga Sobal, otros han estado con nosotros en el europeo, otros han estado en alguna actividad y bueno, la verdad es que pienso que puede ser un mes muy interesante.
España está en el grupo F en estos Juegos del Mediterráneo con Portugal y Grecia y me imagino, Jordi, que el objetivo de estos Juegos del Mediterráneo es subir al podio y ganar medalla, por supuesto.
Bueno, como siempre hablamos ya también en el europeo, lo principal pues es llegar a esas semifinales y como es normal, pues jugando en casa se tiene esa responsabilidad de ganar, ¿no? En una competición incierta un poco porque no sabes muy bien el resto de las selecciones con qué equipos vienen, ¿no? Y qué plantillas van a componer y que eso nos lo va a dar los primeros días que vamos a poder ver a todos los equipos, ¿no?
¿Piensas que habrá muchos equipos en construcción que van a aprovechar para empezar a reconstruir sus conjuntos?
Bueno, hay de todo. Sé que hay equipos que vienen con un 50 o un 60% del equipo adulto. Hay otras selecciones que vienen con jugadores mucho más jóvenes. Estuve hablando, por ejemplo, con Toni Gerona, que Túnez venía con un buen equipo, que venía con casi todos los jugadores con la idea de poder trabajar. Luego hay selecciones que están en estos momentos a las puertas. Dentro de unos días van a jugar su eliminatoria para jugar el Mundial y no sabemos si luego estos van a seguir para jugar con los Juegos del Mediterráneo o van a hacer algunos cambios, porque claro, la competición es muy exigente, tenemos jugadores pues que vienen de jugar toda una temporada y que bueno, algunas selecciones pues van a tener esos jugadores ahora concentrados ya y que luego estarán los Juegos del Mediterráneo. Entonces bueno, siempre es una incertidumbre saber qué tipo de competición nos vamos a encontrar y qué tipo de equipos vamos a tener delante, ¿no?
Me imagino que es una pena que Francia no esté en los Juegos del Mediterráneo porque te hubiera gustado medirte a Francia y calibrar un poco lo que viene detrás también en Francia, ¿no?
Bueno, yo creo que nos conocemos todos porque, bueno, en las etapas juniors y juveniles, particularmente he estado en los mundiales del año pasado y de los anteriores, unos estos con España y los anteriores con Brasil. Conocemos bastante bien a los jugadores. Evidentemente, cada país elige su forma de preparación, ¿no? En el sentido de que todos sabemos que estos Juegos del Mediterráneo eran unos Juegos del Mediterráneo para jugarse el año pasado. Después de la Olimpiada, pues es una competición que es muy buena porque empiezas un ciclo nuevo. Ahora en estos momentos ya estamos, como te he dicho antes, a 6 meses de jugar un mundial que es muy importante para nosotros y como para todos los países, porque ahí ya te juegas una plaza europea, te juegas la colocación en los preolímpicos y estamos hablando de que 6 meses está ahí a la vuelta de la esquina, entonces hay que pensar que estamos ya en periodos muy importantes, entonces cada país elige un poco cuál es la preparación idónea que tiene que tener para poder llegar a esa competición bien, entendiendo como preparación, que igual de preparación es a veces trabajar como descansar para algunos jugadores, ¿no?
O sea que como a Tarragona vas con la de pruebas, vas a tener de cara a la asamblea que buscarte un montón de fechas, porque como tú dices, dentro de nada menos que 6 meses tienes un mundial donde la actividad del primer equipo va a tener que hacerlo en algunos amistosos más, porque este verano no la tienes.
Bueno, entrada, tampoco es que hubiese mucha actividad en los veranos, ¿no? Para los jugadores. Bueno, muchos jugadores evidentemente tienen la obligación y la necesidad de descansar. Afortunadamente tenemos la EH Cup esta que han montado, ¿no? Que son con Noruega, Suecia y Austria, que son los 3 equipos organizadores del próximo europeo. Entonces eso quiere decir que las semanas internacionales en octubre que tenemos, pues en vez de jugar nosotros la clasificación, jugaremos 2 partidos, uno con Suecia y uno con Noruega, y luego ya tendremos la preparación y la recta final del Mundial, ¿no? Pienso que eso va a ser muy buena, nuestra preparación va a estar ahí, en esa semana de octubre, y luego las semanas ya precedentes a mes de diciembre y enero, con el torneo, se supone, de Reyes. Y bueno, va a ser una preparación parecida a la que ya tuvimos en el europeo, ¿no?
¿Jugar en casa crea más presión por el oro? Porque, visto lo visto, me imagino que favoritos para estar arriba del cajón, España, Croacia y Eslovenia. Pero, insisto, ¿crea más presión el jugar en casa por esa exigencia? O tal vez no, Jordi.
Mi planteamiento y mi ilusión es jugar el máximo de partidos posibles con este grupo. Eso quiere decir llegar lo más lejos posible, ¿no? Y a partir de ahí hay que pensar en la clasificación y en la posible. Yo siempre he dicho, y ya lo dije en el europeo, que no me obsesionan las medallas, me obsesiona hacer bien el trabajo. Y cuando haces bien el trabajo, siempre tienes más posibilidades de llegar lejos y, ¿por qué no?, evidentemente, de quedar campeón. Entonces, bueno, estamos en un grupo de tres donde tenemos los dos partidos el sábado y el domingo, y lo que hagamos allá nos va a servir para meternos en cuartos y para seguir adelante. Me gustaría poder hacer todos los partidos, y eso querría decir que estamos en la final y que, como es normal, pues en la final siempre es ese punto en el que todo mundo lo que quiere es ganarla, ¿no?
Tú que observas mucho a los jugadores, sobre todo jugadores de base, que sacas tus estadísticas, tus análisis, que vas a torneos, bueno, por donde no suele acudir mucha gente, ¿qué nos viene por detrás en la cantera por lo que tú estás viendo?
Bien, la verdad es que tenemos una promoción del 2000-2001, que son un poco los que más hemos trabajado en estos momentos. Tenemos talento con poco cuerpo. Eso siempre es una cosa preocupante, pero sí hay que tener en cuenta que mantenemos jugadores con mucho talento. Y luego ya tenemos la del 2002-2003, que precisamente ahora ha terminado la final del Campeonato de España, en la que, bueno, se quedó campeón el equipo de Madrid con la final con Granollers. Y ya tenemos, estamos hablando de jugadores que ya con altura, con un nivel físico bueno, y que, bueno, es una categoría igualmente que tenemos que mimar mucho, y que, aunque sabemos que aún hay una distancia hasta llegar a los adultos, pues son los que nos pueden dar un futuro más lejano, ¿no? Y luego los que ya están en la etapa senior, que son los que hay que seguir viendo, porque es un presente más cercano, ¿no?
Y por posiciones, sabes que siempre lo hemos comentado, que no tenemos lanzamiento exterior, que los laterales, qué tal. ¿Cómo viene eso? ¿O ahí ya empezamos a tener una buena semilla y a lo mejor nos tenemos que preocupar por algún otro puesto?
Bueno, y la preocupación más inmediata para mí como seleccionador es un poco la altura, ¿no? Porque tenemos el centro de la defensa, que hemos tenido siempre un bloque defensivo con altura y con experiencia, que tenemos que pensar en que en un futuro tendremos que sustituir, y ahí es donde más tenemos que pensar, y que de forma inmediata no tenemos unos relevos muy claros. Y eso porque siempre decimos que bueno, venimos de quedar campeones de juniors o campeones juveniles, pero que, bueno, que una selección absoluta pues tiene muchos puestos y hay que intentar ir cubriendo y buscando los sustitutos para cada uno de los jugadores, y eso es lo que más en estos momentos nos tiene que preocupar. Yo creo que en un futuro lejano todo eso lo podemos tener cubierto con tranquilidad, pero ahora tenemos un momento que cualquier lesión que se pueda tener, pues tendremos que ir con mucho cuidado para que nuestra selección siga manteniendo un nivel competitivo máximo, ¿no?
Pues Jordi, que los Juegos del Mediterráneo te sirvan para mucho, sobre todo para disfrutar con los jugadores, con ese juego que tú quieres inculcarles y que vayan cogiendo experiencia. Y ojalá, cuanto más partidos mejor, porque supone que estaremos arriba en el cajón y que será un éxito, no me cabe la menor duda, esos Juegos del Mediterráneo en Tarragona. Jordi, a partir de mañana la concentración, mucha suerte y, como siempre, gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo.
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo, Jordi.
Hasta luego.
Vale, chao, hasta luego.
Uno de nuestros grandes entrenadores triunfó en Hungría y ha roto 10 años de plena hegemonía del Veszprém. Es el Pick Zegen, el grande de Juan Carlos Pastor. El técnico vallesoletano consigue su primera liga en Hungría. Pastor lleva 5 temporadas en Hungría y, tras lograr la Copa EHF en el primer año, recordemos en 2014, ahora lleva la deseada liga. Es el momento de dialogar, charlar, conocer sus vivencias con el grande de Juan Carlos Pastor. Hola, Juan Carlos, muy buenas, enhorabuena.
Hola, muy buenas. Muchas gracias.
Bueno, ha costado mucho ganar este título y más con la diferencia de presupuesto de vosotros con el Vesperen. ¿Es como si el Ademar le ganase la Liga al Barcelona, algo así o no?
Bueno, yo creo que la semejanza mejor es al Atlético Madrid de fútbol, al Barça o al Madrid, ¿no?
Sí.
Que nosotros no tenemos su presupuesto, pero tenemos presupuesto. Es decir, que tampoco vamos a ir a 7 veces menos, ¿no? Sino nosotros tenemos 2 veces y medio menos que ellos. Pero bueno, pues sí que podemos fichar un determinado número de jugadores, pero es verdad que cuando ellos, tú vas al mercado y quieres un jugador y ellos se cruzan, se acabó. Es imposible competir con ellos, pero bueno, la semejanza yo creo más fácil es la, para que todo el mundo entienda, la del fútbol. Y bueno, pues sí que ha costado mucho, porque encima allí Vesperen es el equipo, vamos a decir, del país, y es muy complicado ganarles algo. Hemos estado muy cerca hace 2 años en la Copa, que perdimos por penaltis, o el otro año también por un penalti, y en Liga un año perdimos allí de 1 y en casa empatamos. Es decir, que hemos estado muy cerca, pero ese paso costaba mucho y bueno, pues al final se ha logrado.
Lo que es el mundo del deporte, Juan Carlos, ahora habrá sido toda alegría, felicitaciones, te habrán dicho de todo, pero la verdad es que podrías haber estado fuera del banquillo en diciembre o en enero con un equipo que no funcionaba en ese momento, ¿no?
Sí, en noviembre y diciembre fueron malos meses. Tuvimos hasta que dar de baja a un jugador, cambiar un poco la historia del equipo, volver a empezar de cero en enero, siguieron confiando en nosotros y bueno, pues sí están los resultados, ¿no? Como bien dices tú, ese es el mundo del deporte y yo creo que lo más importante es seguir en esta vida una línea de trabajo, una línea de valores, de normas de funcionamiento, y yo creo que ahí está nuestro éxito en el trabajo diario, y el que quiera puede confiar en él. Cuando confían en ti, pues al final tienes tus frutos.
El próximo año se te va a Sierra, pero llega Lilovic, Maqueda, Joan Cañellas, entre otros. Remodelación de la plantilla que fortalece el proyecto del club para el futuro, supongo.
Bueno, es verdad que aquí en diciembre el dueño del club, pues del proyecto 16-19, pues pasamos al proyecto 18-21, encima que coincidió con ganar la liga, y yo creo que ha quedado todo fenomenal. Está claro que cada año hay que mover un poco el cesto, o te le mueven, o lo tienes que mover, porque todos los años los equipos fichan mejores jugadores, y tú tienes que intentar hacerlo dentro de tus baremos, ¿no? Yo creo que lo hemos conseguido, pero está claro que los demás también.
Oye, vuelves en unos días al banquillo del Huerta del Rey, el próximo día 7 de junio ante Groenlandia. ¿Qué vas a sentir cuando te vuelvas a sentar allí?
No lo sé, porque hasta que no me siente no lo sé, pero está claro que es volver a mi casa. Yo he trabajado muchos años en Huerta del Rey, desde que era pequeño, cuando intentaba llegar a ser jugador, hasta cuando he sido entrenador de categorías inferiores, o segundo entrenador de Manolo Cadenas, o primer entrenador, es decir. Yo creo que serán 25 o 30 años pisando Huerta del Rey, ¿no?
Juan Carlos, amigo, soy Emilio Borrojo, enhorabuena. Y tú tienes ya, como dice, con perdón, el culo pelado, y te sientes en el banquillo que te sientes, será como tu casa. De todas formas, la pregunta crucial, ¿cómo va la construcción de la estatua esa que te van a hacer en la plaza principal de Szeged? Porque ganar al Vesprem desde España a lo mejor suena poco, pero allí en Hungría es la leche, ¿no?
Bueno, ya sabes.
¿Qué dices? ¿Que no?
Que yo te digo que la clave es volver a trabajar más.
Bueno, eso
no
sí.
No te puedes poner la venda en los ojos, está claro. Allí en Szeged o en Hungría, nosotros somos como futbolistas, es la realidad. Es decir, es el equipo de la ciudad, tú sabes que el balonmano en Hungría se sigue muchísimo, mucha audiencia, las chicas y los chicos, y está claro que ganar a Vesprem pues es gran noticia. Szeged, pues está claro que ahí somos muy reconocidos, como lo hemos sido aquí en Valladolid. Me siento un 10% de Szeged, ¿no? Un 10% húngaro, porque ya llevo 5 años de mi vida, pero no me pongo una venda a los ojos. Yo creo que después de la semana que ganamos, hemos trabajado muchísimo para seguir remodelando la plantilla para el futuro, ¿no? Y bueno, pues hemos anunciado 4 que estaban hechos casi de antemano, como la mía, estaba hecha antes de acabar la liga, pero dije que no se anunciara hasta que no acabara la liga. Yo no miro ni en estatuas, ni reconocimientos, ni nada. El máximo reconocimiento es tener trabajo el siguiente año y que confíen en ti.
Joder, pero de todas formas, eres algo así como Juan Carlos Cholo Simeone Pastor, algo así, allí en Szeged. Pues según has dicho, eres como un entrenador de fútbol muy admirado, ¿no?
Bueno, el fútbol, de balonmano, es que hay fútbol húngaro, antes comentaba que no tienen nivel de Europa, bueno. Y al final ellos ven mucho, pues ellos en el fútbol es el Madrid y el Barcelona, allí se ve todo, allí vemos todo, todo, todo. Bueno, está claro que ahora mismo para Szeged, no solo como club, sino como ciudad, pues es muy importante haber ganado a Vesper, que es dar el paso que todo el mundo quiere dar. Para que te hagas una idea, para ellos es más importante ganar a Vesper en una liga, quería la Final Four.
Eso me temía. El año que viene te van a pedir que ganes la Final Four, ya verás.
Bueno, vamos a ver si ganamos, ¿qué?, el primer partido, ¿eh? Hombre, lógicamente, un sueño es estar en Final Four, pero hay 10 o 12 equipos que pueden estar en Final Four.
Esa, bueno, pero realidad, tú eres campeón del mundo, no te vas a arrugar, ¿verdad?
No, si te digo que es un sueño. Es decir, yo he jugado una semifinal de Copa Europa con Valladolid. Por un penalti no estamos en la final de la Champions, sí, de Copa Europa, es decir, sí, en el año 2007. Pero en el formato Final Four, pues claro que me falta estar en una Final Four. Y es un sueño como ganar una liga, ¿no? Pues ya le he tachado. Se veía que era muy difícil ganar una liga, porque en España teníamos que competir contra los grandes. Y en Hungría igual, ¿no? Era ir a romper un poco la hegemonía de Vesprem. Pero no me arrugo. Es decir, sé que hay que trabajar más, sé que hay que hacerlo mejor y dar un paso adelante y formar el mejor equipo posible con los miembros, lo que te he dicho al principio. Es decir, que sí, cogemos buena gente, yo creo, equilibramos el equipo, pero hay que hacerle funcionar. También perdemos a algún jugador importante, ¿no? Como, por ejemplo, Thiago, que va a Barcelona, y en la defensa, pues, vamos a intentar meter a un chico esloveno, joven, del 95, como es Henningman, igual que en ataque, pues, otro chico joven como Kasparek, que seguramente nos dará alegrías, pero es del 96, necesitarán tiempo. Pero bueno, estoy contento porque equilibramos el equipo, sobre todo Jorge y Joan nos van a dar ese equilibrio de ataque y defensa, que ahora mismo o subes y bajas todos, o el balonmano es así que cada vez hay menos cambios posibles.
Hola, vecino, ¿qué tal estás? Muy buenos días.
Este como decía el otro, es el más mejor amigo tuyo, ya sabes.
Sí, hombre, además, no, Juan Carlos no tiene ni un solo enemigo reconocido.
No,
bueno,
pero amigos tendrá menos,
Juan,
¿no?
Carlos, he dicho reconocido. Oye, ¿tu pick Szeged en la Liga Española le competiría el título al Barça?
Sí, claro.
Joder, qué tonto, qué rotundo,
oye,
¿no?
Oye, ¿le preguntabas para que te contestara eso? Pues ya te lo he contestado.
Sí, bueno, hay que ser realistas, ¿no? Es decir, nosotros sí que le competiríamos, claro, lógicamente, el título. Bueno. Igual que las competidas de Vesprem. Tú date cuenta que este año pasado, no para el siguiente, hay 6 grandes en Europa, con grandísimos presupuestos, ¿no? Yo creo, 6 por encima de otros equipos, ¿no? Podemos hablar de París, podemos hablar de Vesprem, de Kielce, de Barcelona, de Kiel y de Vardar. Yo creo que para el próximo año Vardar no va a estar a ese nivel, ¿no? Porque pierde un grandísimo entrenador y pierde a 5 jugadores básicos, ¿no? Pero luego tenemos ahí otros equipos, outsiders, como son Montpellier, Nantes, nosotros, Flensburg, Löwen, que pueden hacer frente a cualquiera de estos equipos, ¿no? Plotch, yo creo que ha dado un paso hacia abajo, ¿no? Pero esos equipos son los que pueden estar en una Final Four, ¿no? O sea, como se ha visto este año, ¿no? Pero hay otros que nos llevan ventaja porque tienen más presupuesto y tienen teóricamente mejores jugadores. Pero la clave al final es un equipo, ¿no? Y como equipo yo creo que podemos competir con cualquiera de ellos, como se ha visto, igual que Montpellier. Al final ha perdido a la Liga él, casi no la ha ganado París, pero mira, al final ha ganado la Final Four, es decir, que al final sí que seguramente tendrá más oportunidades de ganar la Liga Francesa que volver a ganar la Final Four.
Y otra pregunta, el hecho de que buena parte del balonmano europeo de este nuevo siglo XXI a nivel de entrenador haya aplicado lo que ya se conoce como método Pastor, ¿a ti qué te dice? ¿Te halaga? ¿Te ruboriza?
No, bueno, yo sabes que hubo que buscar otras formas para poder competir contra los grandes, buscamos otras formas, luego hay gente que ha ido haciéndolas, luego gente que ha sido cercana a nosotros, pues ha cogido eso con sus detalles, es decir, que no todo el mundo hace lo mismo, hay una base y luego cambian sus detalles. Y bueno, todo esto ha ido cambiando mucho, es decir, nosotros tenemos muchas más cosas de las que hacíamos hace 5 años, o de las que hacíamos hace 8, o las que hacíamos 10. El balonmano se va modificando, hay gente que te crea problemas, y ante esos problemas tú tienes que buscar una batería de soluciones. Como en todo, esto va progresando, y tú tienes que ir progresando como entrenador, aunque los conceptos básicos, que a veces las máximas correcciones que hacemos a los jugadores, son sobre conceptos básicos, sobre conceptos elementales, que se pueda ver en juveniles, para que nos hagamos una idea, y que es el problema que tenemos. Muchos jugadores llegan sin esa base importante, sin esos conceptos básicos, que si les hubieran aprendido en juveniles, o en cadetes, o en categorías inferiores, pues sería más fácil para nosotros y solo dedicarnos muchas veces a preparar partidos y no gastar tanto tiempo en técnico y táctica individual, que hay que gastarla. Pero muchas veces gastamos más de lo que teníamos que gastar porque tenían que venir mejor aprendidos. Pero bueno, es cuestión de que toca y bueno, también es bueno porque así vas creando jugadores.
Jo, Juan Carlos, pero como te dice tu tocayo, tienes que estar orgulloso de haberte conocido porque o la escuela española o el método Pastor, cada vez en Europa hay más países que dicen, en la duda, el entrenador español. Y eso tú tienes tu granito importante de arena, ¿eh?
Bueno, sí, es importante. Es decir, me siento reconocido en eso. Pero tampoco, yo creo que al final todos han puesto su granito y han hecho que el balonmano español, pues como bien dices, hay veces que me piden a mí lo mismo. Oye, yo quiero un entrenador español para esto, ¿quién sabe? Oye, yo tampoco me quiero mojar mucho, pero yo les doy nombres de representantes y que cada uno lleve lo que quiera. Pero es verdad, al final yo les... tenemos un punto más que otros entrenadores, ¿no? Es decir, tenemos un punto más por debido a lo que he escuchado un poquito a Jordi, ¿no? Si nosotros tenemos carencias antropométricas y para poder ganar a otros equipos que son muy grandes y muy fuertes, solo es poder ganar desde el punto de vista táctico, ¿no? Con el engaño, con nuestra riqueza táctica de decisión, de buscarles las vueltas, de crearles muchos problemas y que ellos, pues no, pues hasta ese momento, como tenían gente tan grande y tan fuerte, pues no se percataban de ellos. Si lo utilizaran también, pues al final pues tendríamos grandísimos, grandísimos jugadores.
Juan Carlos, ¿es buen fichaje Thiago Petrus para el Barcelona? ¿Qué le va a aportar que no le daba a Vera Morros?
Ah, no lo sé. Yo sé que es un buen fichaje. Pero Virán es un grandísimo jugador. Es decir, yo no sé si el cambio les va a ir bien o les va a ir mal. Eso yo creo que es una pregunta para Pasqui, que es un gran amigo mío también, y que lo veremos con el largo del tiempo, ¿no? Él es un jugador que se anticipa muy bien. Es un jugador que como le botes delante te la ha robado, que saca muchas faltas en ataque, que te puede subir el contraataque. Pero bueno, Virán es un grandísimo jugador igual y que bueno, yo creo que el cambio que han hecho se lo debes preguntar a ellos. Yo me gustaría haberme quedado con Thiago, ¿entiendes? Lo he intentado, pero también han sido muy correctos y no lo han dicho con tiempo. Y hasta te voy a decir una cosa, hasta Pasqui me ha llamado a mí para decírmelo. Le tenía fichado. Es decir que también, fíjate, esto de los entrenadores españoles, no es cuestión de Pasqui, nos hemos tenido que ir fuera y yo creo que las relaciones entre nosotros han mejorado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Tenemos muchísimas más relaciones que antes cuando estábamos todos en España. Y es verdad, es decir, yo tengo muy buenísimas relaciones, bueno, con Manolo Cadenas o con Raúl, con Jota, es más normal porque están más afines a mí, están más cerca de mí, tal, pero con Talán, con Pasqui, con otros entrenadores que están en el extranjero, con Carlos, Ortega o tal, pues nuestras relaciones son mejores desde que estamos fuera.
Oye, hablabas de, evidentemente, de Raúl y ahora Jota, que deja el Logroño y se va con Raúl al Paris Saint-Germain. El año que viene, el Paris Saint-Germain, con la llegada de Raúl y de Jota al banquillo, como decía aquel, con perdón, no lo va a conocer ni la madre que lo parió.
Será un equipo.
Bueno, está claro que tendrán un orden que ahora yo creo que no tienen. Ellos tienen grandísimos jugadores que son capaces de meter gol de la nada, pero cuando tengan el orden y la disciplina táctica, pues obviamente será un equipo muy difícil de batir, muy, muy complicado de batir. Ahora también lo era, pero con el orden y eso sean, como hemos dicho antes, muy difícil de debatir, pero bueno, lo intentaremos. Es decir, yo creo que, como te he dicho, hay otros equipos que con otras armas pues intentarán batir a todo el mundo. Esto muchas veces es estar bien en ciertos momentos porque no hay tanta diferencia, ¿no? De tanta diferencia, como vemos en todos los partidos de Champions, estamos viendo que está ganando por un gol, por detalles, y no hay ningún equipo que claramente sea invencible, ¿no? Como había hace tiempo, decías, uf, para ganar a estos hay que hacer tantas, tantas cosas bien y no cometer ni un error, que es complicado, ¿no? Y ahora, pues yo creo que hay equipos más vulnerables, aunque está claro que con Raúl y Jota, París será muy difícil de ganar.
Nuevo pabellón en Szeged, os va a venir muy bien, ¿no?
Necesario. Pero quiero ver la primera piedra, ¿eh?
Como la estatua, mira, a ver, cuando viene.
Dicen que se acaba para el 19, últimos del 19, primeros del 20, bueno, yo quiero ver la primera piedra. Para dar un paso más, necesitamos, decir, ¿se nos queda pequeño? No, pequeñísimo. Esto es un partido importante, no tienes entradas en la mañana, se me acaba. A veces en una hora. Y pagando, ¿eh? Es decir, bastante dinero, las entradas que quedan libres, ¿no? Porque hay socios, hay compromisos, y las entradas que quedan libres para lo que se paga en Hungría por una entrada es mucho dinero. Es decir, yo te digo, por ejemplo, París Saint-Germain el otro año, 10.000 forints, estamos hablando de 30 euros, más o menos 32 euros, caray. Hay que pagarlo. O este año el Barça, Barça llena, Barça, Kiel, París llenan, o Vespren, sin decir hola. Es decir, Barça el otro año fueron también 9.000 forints, 27 euros más o menos, y 28 euros, y una hora, y se acaban, porque todo el mundo quiere ver al Barça. Es decir, y yo te digo que con otros precios, llenas el de 8.000, fácil, fácil.
Joder, qué envidia, porque también tenemos fronteras, nos estás dando.
Sí, también tenemos fronteras cerca. Es decir, Serbia está muy cerca, Rumanía está muy cerca, y entonces hay gente que para eso, Eslovenia, Croacia, para esos partidos hay gente que se mueve, porque es la forma de ver al Barça, o ver al Kiel, o ver al París, ¿no? Cuando compite contigo. Entonces, al final es como, yo me reconozco que yo fui uno de los afortunados que fui a ver la Metaloplástica de Madrid. Es decir, con 14, 15 años.
Yo también, ¿eh?
Ya. Es la forma de ver a la Metaloplástica, vamos a decir, ¿no? Entonces es lo que aquí ocurre un poco con eso, ¿no? Hay un gran ambiente, tipo Huerta del Rey, en ese estilo. Es una caldera, pero bueno, necesitamos, para poder crecer en todos los sentidos, el club y el equipo, tener un pabellón.
Juan Carlos, para ir terminando, ¿el futuro del balonmano por dónde va desde tu punto de vista?
Bueno, como ves, menos cambios, ataque-defensa, aunque le sigamos utilizando, más ritmo y, lógicamente, al final más jugadores. Porque el ritmo, el hacer menos cambios, necesitamos al final más jugadores, un mayor número de jugadores. Y luego, no sé qué va a pasar con las competiciones, si va a quedar este formato que a mí me gusta, o vamos a ser un formato tipo Euroliga, todos contra todos, que también sería bonito, siempre y cuando no estuviera cerrado, ¿no? Es decir, que hubiera también situaciones de playoff, y me gustaría que en playoff, por ejemplo, si hubiera esa situación, playoff fuera como a partidos, ¿no? Porque el que quede primero y el que quede octavo, jugar entre ellos, pues sería el mejor de tres, que gane los partidos, y sería un poco un punto del espectáculo más para el balonmano, ¿no? No solo a goles, sino a lo mejor a partidos, un partido más para el espectador, a lo mejor. También sería importante, pero bueno, no sé por dónde van a dirigir al final la situación. Este formato de Final Four, por ejemplo, de Champions, me gusta, pero bueno, si lo ponen todos contra todos, tampoco diría que no.
Juan Carlos Pastor, el primer seleccionador, el primer entrenador que hizo a España campeona del mundo en el 2005, ya queda un poco lejos, pero puso la primera pica en Flandes para el balonmano español con ese oro en el Mundial de Túnez. Ahora ha conseguido otro logro, el Pick Zegen, ha ganado al todopoderoso Vespren, esa hegemonía que llevaba 10 años, no nos olvidemos, y se ha proclamado campeón de la Liga en Hungría. Regresa el próximo 7 de junio al banquillo en el Huerta del Rey, su casa ante Groenlandia, y un verano satisfecho, contento, y a empezar a trabajar para la próxima temporada. Juan Carlos, nos alegramos muchísimo de tus éxitos, sabes que te apreciamos, un fuerte abrazo y todo lo mejor para ti, ¿eh?
Muchas gracias, saludos a todos, un abrazo. Hasta luego.
Llega de rosca el momento de nuestra tabla redonda. Es el tiempo del debate. Hoy en nuestra tabla redonda contamos con Ángel Cárceles, la voz del balonmano femenino en España. Y ya lo digo, en televisión, no se olviden, acuérdense, el único, el auténtico, el verídico. No hay imitaciones posibles. Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Luis.
Bueno, contento, satisfecho con lo que has visto de las guerreras que se han clasificado primeras de grupo y ahora a esperar sorteo.
Pues sí, contento y más de la forma que se ha conseguido sin pilares, digamos, de este equipo que como Carmen Martín, que es un poquito el pegamento y la que tiene que coger un poquito ese liderazgo. No había dentro del equipo, más allá de pues el papel que pueden jugar las porteras de veteranas como Darly y Silvia, una líder nata que condujera al grupo. Son chavalitas, todas ellas, que bueno, pues jóvenes, con mucho talento y con muchas ganas de gustar, y sobre todo, bueno, pues cosas interesantes como el hecho de que la que en su día fuera máxima goleadora de la Liga Española, como es Lara González, que últimamente pues la habíamos convertido en defensora, pues suelte el brazo, suelte esos misiles y vuelva a ser una primera línea, como parece que lo va a ser la próxima temporada, donde va a tener más protagonismo en ataque en Besançon, ¿no? En definitiva, cosas muy muy positivas de un equipo al que se nota, obviamente, esa mano que le ha echado Carlos Viver con su particular forma de entender el balonmano, ¿no?
Importante quedar primera de grupo, cabeza de serie, sorteo el día 12 de junio, a mediodía. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en el europeo, porque realmente en el europeo donde podemos medir cómo está el relevo, ¿no, Ángel?
Por supuesto, pero es que más allá de eso, Luis, es un europeo trampa, porque, a ver, es un europeo con tintes de mundial o de Juegos Olímpicos, ¿no? Aquí no estarán pues las selecciones como Brasil o Argentina o Japón, Corea, que le pueden dar ese toque mundial, pero es que un europeo ahora mismo es donde está la florinata, ¿no? Y obviamente es un europeo que, no olvidemos, clasifica para esos Juegos Olímpicos de Tokio 20 al campeón. Y que, bueno, en caso de que el campeón de Europa volviera a ser el campeón del mundo en 2019, pues para el subcampeón también hay ese premio, ¿no? En todo caso, bueno, veremos cómo deriva la situación, pero sí que, digamos que el mimbre del cesto está hecho y ahora hay que ver si todo esto fluye hacia el gran objetivo, que es volver a estar en unos Juegos Olímpicos en Tokio en 2020, ¿no?
Oye, Ángel, soy Emilio Borgojo. Oye, ¿cómo me gusta en Teledeporte ver ese equipo español que por ley, digamos, de pervivencia, una cantidad de gente joven que a veces casi ni las conoces, aunque tú te las conoces a todas, y luego oírte que le pones emoción hasta los amistosos, como digo yo, a puerta cerrada, que si el Larajau era, el Larajau, que si el Nereasu decía, no sé qué, eres un clásico, Angelito.
Bueno, no, cada uno tiene su estilo, su
forma. Pues es que llevas varias batallas, ¿no?
Lo que sí te puedo decir, Emilio, y tú que me conoces, es que eso no se improvisa. Eso se
lleva no. Yo
digo, del corazón, del alma.
El Ángel no se lo ha pensado, lo ha dicho porque no. le salía de sí. Dentro.
Hombre, es que tú ves a Lara lanzar esos disparos, no sé qué, porque no, en esta ocasión esperemos ver alguno de ellos en el europeo con mejor tecnología y que nos muestren la velocidad a la que van, ¿no? Pero seguro que esa era a 90 por hora como mínimo.
Sí, 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 sí.
Entonces eso es un misil, ¿no?
Y además es que te sorprende como últimamente...
Debo de reconocer que el término no es mío, yo no lo he acuñado, ¿eh? El término es de Vicente Soler, de Deporte 100. Yo lo leí una vez en una entrevista, supongo que se me quedaría grabado en mi disco duro, y cuando suelta el brazo Lara, pues obviamente eso es un Larajau, ¿no? Pero bueno, si Nerea, eso sí que fue cosa mía.
Yo lo oigo, y además es que yo cuando sea mayor quiero ser como tú, y a ver con qué velocidad consultas los datos, porque estás en plena efervescencia y te sueltas una cantidad de datos que digo, este muchacho cuando lo lee...
Bueno, mira...
O te lo llevas aprendido, ¿eh? No lo sé.
Forma parte de la preparación previa también.
Ya.
Y bueno, a ver, hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, es como todo, ¿no? Al que le gusta mucho, y al que no le gusta, pues no le gusta nada, ¿no? Como todos tenemos benefactores y detractores en este mundo de Dios, ¿no?
Si fueras a contentar a todos, serías San Ángel, ¿eh?
Por eso, Emilio.
Bueno, por lo menos con Ángel no hay que quitar el sonido. Eso te lo puedo garantizar.
¿Cómo? Es que si lo quitas pierdes parte del atractivo del
bueno,
asunto.
Bueno, depende. A lo mejor te dan ganas de invadir Checoslovaquia.
Bueno, vale.
Vamos allá. Final Four. Decepción del Paris Saint-Germain y muy bien el Montpellier, Ángel.
Bueno, decepción sí, porque, a ver, a mí me extraña que un equipazo como el Paris Saint-Germain, sobre todo por Nikola Karabatic, ¿no? Es decir, es un equipo que, a ver, yo entendía que cuando Nikola vino al Barça en la primera temporada no ganara la Champions, en la segunda la consiguió ganar y se quitó esa espina, pero es que es frustrante, ¿no? para el mejor jugador del mundo en la actualidad no ganar la Liga de Campeones con el equipo al que iba precisamente para ganarla, ¿no? Lo del Montpellier, hombre, no me sorprende, porque si entendemos que el balonmano es un juego de conjunto, cuando dijimos que era un rival envenenado para el Barça en esa ronda, ya todos pensábamos que este equipo lleva años jugando juntos y están muy conjuntados con un buen entrenador en el banco como es Patrice Canaille, y que, hombre, obviamente es un histórico también del balonmano europeo y mundial, ¿no? Por tanto, a mí, sorprendido por la victoria del Montpellier, por el equipo, no, por la forma, pues quizás sí, de llegar, de clasificarse y de ganarlo, ¿no? Pero lo hizo con una autoridad que no es incuestionable, vaya.
¿Tú crees que la llegada al banquillo del Paris Saint-Germain, las cosas van a cambiar mucho?
Hombre, de entrada Raúl y Jota van a imponer un sello que ya les ha hecho campeones en Vardar, en Macedonia, con un equipo, digamos, el del Vardar, similar en cuanto a egos, a jugadores que individualmente son muy buenos, pero que también hay que hacerlos buenos colectivamente, y yo creo que en ese sentido Raúl y Jota van a conseguirlo, me da esa impresión, ¿no? Más allá de que, bueno, pues técnica y técnicamente tengan su forma de entender el balonmano, que veremos si cuaja en París y en la Liga Francesa, ¿no?
Nuevos equipos de Asobal, Alcobendas y Balonmano Sin Fin. Importante que se recupere una plaza como Santander, ¿no?
Por supuesto. La albericia jamás debía de haber sido quitada de esa élite, de esas plazas balonmanísticas como Ciudad Real, ¿no? Es decir, hay sitios que tienen encanto y que huelen a balonmano, ¿no? Y Santander es uno de ellos.
Parece que ya tenemos comunicación con Javi Izu, compañero de Radio Nacional de España en Pamplona. Hola, Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Luis? ¿Familia?
Bueno,
¿cómo estáis?
Javi, hablábamos de las guerreras. Qué bien, ¿no? Que han dado,
sí,
una buena imagen.
Os he escuchado todo. Sí. Bien, bien. Bueno, yo creo que está en la línea, pero el test llega en diciembre, ¿no? Y es lo que estabais explicando, Ángel y compañía, ¿no? Que al final el europeo es una competición muy muy fuerte, pero yo estoy convencido que este equipo puede volver a dar. No sé si llegara a las finales, que eso son palabras mayores, porque es que el nivel es superior, ¿no? Es un nivelazo el que hay por ahí y bueno, potencial tenemos, sí, claro que tenemos, pero bueno, vamos a ver. Yo creo que paso a paso el trabajo de Carlos Viver está siendo, me parece que satisfactorio, se está introduciendo esa regeneración y los resultados están llegando.
Nuevos equipos a Sobal, Alcobendas y Sin Fin. Importante, yo le decía a Ángel, la plaza nuevamente de Santander. Importante que Madrid, por lo menos Alcobendas, ciudad anexa a Madrid, esté en la Liga Sobal.
Espectacular lo de Balomano Alcobendas, metiendo al masculino y femenino en la misma temporada, en la máxima categoría. Yo creo que tiene un veritazo gigante, ¿no? Vamos a ver luego qué equipo puede confeccionar para consolidar la plaza de Madrid. Y la de Santander es otro clásico, que bueno, es que la Albericia vuelva a tener Balomano Sobal es un lujo. Con todos los respetos para el Balomano Nava, que ayer hizo un torneo, el partido de ayer, por ejemplo, fue muy bonito, pero Sin Fin supo gestionar muy bien esos minutos complicados que se le plantearon ahí en el pabellón Perico Delgado, y sin embargo, fíjate cómo al final lo llevaron a buen puerto. Bueno, yo creo que en ambos casos se merecen la enhorabuena. Y lo del Balomano Nava, bueno, pues que 3.000 habitantes de esa localidad segoviana estén peleando por meterse en Asobal tiene mucho mérito.
Pues, abrimos paréntesis, Luis, ¿me lo
sí,
permites?
Sí.
Porque al hilo de todo esto estaba pensando en el tema de si son justos o injustos, o la forma de subir de una categoría a la otra, ¿no? Cuando estos días también se está hablando de reducir plazas en la élite, ¿no? Claro, ves el sistema de clasificación o de ascenso de las chicas para subir a la Liga Iberdrola y ves el de chicos y dices o todos moros o todos cristianos, no intentar hacer un sistema que sea igual para ambos, porque en cierto modo es como si hubiera un título en juego, como una Final Four, como un tema parecido a la Liga de Campeones, y luego el premio sea no haya copa, pero sí haya un ascenso, ¿no? No sé si es mejor una liguilla, si es mejor un playoff, si es mejor subir directamente con una competición de regularidad, porque en definitiva, a fin de cuentas, lo que premia es el trabajo de todo un año, ¿no? No de un fin de semana que puede estar mejor o peor, ¿no?
Oye, antes de entrar en otro tema, ¿qué os parece, que seguro se va a plantear en la próxima Asamblea de la Federación Española de Balonmano, que se reduzca la división de honor femenina de 14 a 12, Ángel?
A mí no me parece bien, porque ¿cómo lo haces? Es decir, eso siempre va a generar problemas, porque si ahora ya estamos de algún modo preguntándonos si el sistema de ascensos son justos o no, ¿cómo lo vamos a hacer si las plazas son menos, ¿no? A mí ya me está una línea de 14, ¿no?
Y tú, por lo que conoces, que tú sigues muy de cerca el balonmano de chicas, ¿tiene viabilidad lo de que esta reducción se salga adelante en la Asamblea?
Pues no tengo inputs al respecto, pero obviamente si es una petición, pues puede progresar, ¿no? puede seguir a salir hacia adelante, ¿no?
Por cierto, me cuentan mis pajaritos.
David, pajarito.
Que Paquito Blázquez del Medellitas todavía no ha pagado a los jugadores de la selección absoluta masculina el premio La Prima acordado en su día por el oro logrado por España en el pasado europeo 2018 en Croacia. Una prima importante que están esperando los jugadores como agua de mayo y que, según me cuentan, todavía no está claro cuándo la van a cobrar.
Pero Luis, soy Emilio, si es que esto es blanco y en botella, yo siempre digo que va a ser leche porque me parece que no hay otra opción. Dices esto, las primas de los jugadores, correcto. Y lo de que no se haya pagado la subvención a los equipos de la división de honor femenina, otra. Y de que se quieran cobrar cosas... O sea, lo de la falta de liquidez o las telarañas en los cajones de Ferrar es evidente que debe ser verdad. Pero lo que pasa que es que al señor presidente de la Federación se le plantea ahora un problema añadido. Con el cambio político de este país nuestro, los presupuestos generales a lo mejor ni salen y se tardan otros... Con lo cual, señor Blázquez, vaya usted pidiendo otro préstamo al banco, porque me parece que en medio año no va usted a recibir, ni usted, ni las otras 50 y tantas federaciones nacionales, que esto no le afecta al balonmano. Así que o saca usted liquidez por procedimientos, llamémosle normales, o me temo que ni las primas ni las vacaciones van a poderlas pagar con esas los jugadores, ¿no? Creo.
No pinta bien, ¿eh?
No pinta nada bien. Antes pintaba mal, ahora pinta peor. Pero no es culpa de la Federación Española. La Federación Española será cómo ha llevado o cómo ha llegado a este impasse o a esta falta de liquidez. Eso ya sería, a ver si alguien en la asamblea del próximo, creo que es el 15 de
16.
junio o 16 de junio,
nadie
lo pregunta.
Nadie.
Ya,
nadie.
Ya sé que es clamar. Mira, en el desierto.
Emilio,
pero
para los palmeros, ya, o sea, estamos ya hablando que no hay dinero para pagar a los clubes de división de honor femenina, que no hay dinero para pagar porque, evidentemente, todo hay que decirlo, la Federación Española de Balonmano está esperando en torno a 2.200.000 euros la subvención
correcto,
que le tiene que dar el Consejo Superior de Deportes. Bien, no han cobrado los equipos de la división de honor femenina, no han cobrado los jugadores la prima, pero eso sí, los que vayan a esa asamblea de la Federación Española de Balonmano en Oropesa, ciudad de vacaciones,
las dietas
no
se las
nada
pagarán.
Vamos, las dietas, los viajes, eso lo tengo más claro que el agua.
Pero yo vuelvo a hacer la misma pregunta que hice hace aproximadamente una hora. ¿El cambio de gobierno, con el cambio en el Consejo, con el cambio en la Secretaría de Estado, va a paralizar esa subvención? Porque a lo mejor tenemos el problema más gordo de lo que creemos.
Vamos a ver, yo por lo que sé...
No tiene por qué.
No tiene,
o sea,
¿no?
Vamos a ver, yo por lo que sé, hasta que no se aprueben los presupuestos generales Estado,
claro,
no se puede librar ni un solo euro de ninguna de las partidas. Es decir, no solamente para el mundo del deporte, sino para el mundo de las autonomías, los ayuntamientos. Es decir, o se aprueban los presupuestos generales del Estado, o mientras tanto hay que esperar.
Un cambio gubernamental, compañeros, implica lentitud en el procedimiento, porque hay que volver a retomar el
tema. Ya de por sí lento.
Claro, que es lento ya de por sí. Pero es que encima, si ahora se está hablando de que a lo mejor los presupuestos generales del Estado, que afectan al deporte y a otras 200.000 cosas más importantes, pues resulta que nos vamos a tirar hasta después del verano. Y si ya estaba la cosa a punto de que el señor Blázquez, por ejemplo, cobrara su dinero a lo mejor en un mes, como mucho, pues más largo me lo fío, ¿eh? Pero esto es lógico.
Es que a lo mejor la Federación, para prontos pagos, tiene que pedir un préstamo, ¿eh?
No, lo ha pedido
ya.
Lo ha
pedido
ya, como lo dijimos hace ya un par de lunes.
De 200.000 euros.
Exactamente. Que ha gestionado ya en previsión, no de esto, porque el cambio político, evidentemente, el señor Blázquez no lo tenía presente, me imagino, como yo tampoco. Pero es que el problema es que, como no salían nada más que telarañas del cajón de la tesorería de Ferrar,
hay que pagar nóminas.
Había que pagar algo, claro. Sí, es verdad que los trabajadores, esos no tienen la culpa del asunto.
Ahora tienen que comer y comprar.
Pero que este procedimiento político deportivo que nos asalta ahora, va a ralentizar meses el tema.
Posiblemente.
Lo ve hasta José Feliciano, con perdón, que es ciego, lo digo yo siempre.
Javi, ¿se van reforzando bien los equipos de cara a la próxima temporada por lo que ves que van haciendo o cómo es esto?
Bueno, tienen que tener casi todo ya bastante atado, ¿no? Me parece que el que todavía no tenga la cartera un poco rellena de nombres va un poco retrasadillo. Yo lo digo por lo que por lo menos he visto aquí, ¿no? En lo más cercano, el Betis necesita una, a falta de conocer el nombre de entrenador, tiene todo lo demás ya cerrado y supongo que la mayoría estarán en parecidas circunstancias o bueno, o en ello, ¿no? Pero lo que está claro es que en junio tienes que tener todo bastante atadito, con presupuestos o sin presupuestos.
¿Y tú, Ángel, cómo lo ves?
Yo veo, pues también por la cercanía con Granollers y con Barça, que obviamente pues hace tiempo que están trabajando, tanto en bajas como en altas. El propio Vilán reconocía que desde el principio de temporada sabía que no iba a continuar, con lo cual trabajan con mucha antelación a la hora de renovar sus plantillas, ¿no? Yo creo que quien peor lo tiene, y por eso creo que es un tema que también está encima de la mesa, son los equipos que ascienden, ¿no? O los equipos incluso que juegan las fases de ascenso de plata a élite, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ¿qué equipos hacen? Si se quedan en plata, pues tienen que fichar jugadores a lo mejor o jugadoras para subir de categoría o intentar un ascenso, ¿no? Y si ascienden, mantienen la base que es que como premio por lo del ascenso, pero se tendrán que reforzar para mantener la categoría cuando el resto de plantillas prácticamente están cerradas, ¿no? Ese es otro tema de debate que estos días pues también está muy candente y encima de la mesa, ¿no?
Bueno, pues habrá que esperar a ver cómo cierran los equipos las plantillas de cara a la próxima temporada, 18-19. Estamos seguros de que la Liga Sobal va a seguir creciendo, porque prueba es que lo dicen absolutamente todos los entrenadores con los que hablamos, tanto dentro como fuera de España, todos los técnicos, y que importante es reforzar los equipos para que cada vez la Liga Sobal empiece a ser un poquito más potente año a año. Javi, un fuerte abrazo, y si no nos hablamos antes, feliz verano, nos hablamos
lo
en
mismo.
Septiembre.
Disfrutad mucho.
Igualmente.
Venga,
Ángel, lo mismo, que pares un feliz verano, felices vacaciones, y en septiembre nos volvemos a escuchar. Un fuerte abrazo.
Igualmente, próxima estación, Juegos Mediterráneos Tarragona, a ver si conseguimos esos 2 horas para el balonmano español.
Para el masculino y para el femenino, efectivamente, a ver si hay suerte. Un fuerte abrazo, hasta luego.
Igualmente,
Ángel. Hasta luego.
Adiós.
Vamos cerrando programa, como siempre, de la mano del maestro Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Malvar, Rosquitos, semana de guerreras franceses e hispano-franceses. Sí, Gurbindo y Balaguer en el equipo ideal de la Champions. En antes, hispano-franceses, y se fueron. Se quedaron las guerreras. Bueno, la mayoría. Le ganaron a Turquía y a Islandia, lideran el grupo del europeo. Bien, el relevo generacional está en marcha. Como era de prever, porque esto no es porque sí, esto hay un trabajo de clubes, de federación, en fin, que la cosa hay que darla por buena. Los franceses, decía, 3 de 4 en la Final Four grande. La verdad es que los tíos están que se salen, les enfants de la patria. Bueno, que gane el mejor, no hay ninguno nuestro. Bueno, sí, el Nantes.
Terminamos programa. Juan Carlos, hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Chema, un fuerte abrazo hasta la semana que viene.
Un abrazo hasta la semana que viene.
Emilio, la semana que viene intentaremos más y mejor, aunque esto ya decae, ¿eh?
Bueno, es que ya más y mejor ya casi no puede ser, pero sí, habrá que estar muy atentos a esas propuestas para la Asamblea Nacional del 16 de junio, donde se jugarán algunas cositas, aunque no sean el 40x20, y muy atentos a todo el tema presupuestario de cara a la próxima temporada, porque si de verdad queremos que la Liga Sobal, como cabeza visible de nuestro balonmano, siga creciendo, hace falta los euritos de esos, y esos no vienen solos, ¿eh?
Vamos a ver si aflojan los bolsillos, si apoyan al balonmano, que es lo que se necesita económicamente de cara a la próxima temporada. Recordar, en una semana, el próximo lunes, nos escuchamos aquí en De Rosca. ¡Nos hablamos! ¡Adiós!